Buenas tardes o buenos días, dependiendo de donde se estén conectando en la República Mexicana o en otros lados de la región. Bienvenidos a esta vigésima quinta jornada nacional de las nuevas tendencias en la educación a distancia en México, construyendo esta escuela o etapa 4.0, era digital. Mi nombre es Pedro Rocha y soy responsable del Comité de Educación a Distancia de la Red LATE, y junto con CUDI, pues hacemos posible esta serie de webinars, este seminario, pues que ha tenido y pretende de tener un espacio en la vida académica de todo este país, pues transmitiendo y buscando aportar nuevos elementos y una interacción con toda la comunidad. Gracias a Martita Ávila como coordinadora de CUDI, que nos apoya en toda esta gestión, a Lalo en la parte técnica y pues en nombre de Marina Vicario, coordinadora de la red, pues bienvenidos a este espacio. Hoy un tema verdaderamente retador cuando aparte forma parte de nuestra red de Enlate actualmente con un comité, que eso es importante mencionar, la tecnología educativa, pero aplicada en la educación espacial. Y esto nos lleva de orgullo a México, y a lo mejor yo lo hablo en primera persona, el que desconozco pues, la magnitud de todo lo que se está haciendo en estos campos de la educación espacial, y qué mejor recibir al maestro Carlos Duarte, que te agradecemos, Carlos, que aún con las dificultades técnicas que estás teniendo en tu casa en la Ciudad de México, y aquí veo a Sarita de Sonora, que se va a morir de envidia, amanecimos con una lluvia bastante intensa en la Ciudad de México y algunas zonas pues han sido afectadas. Y Carlos, gracias por estar con nosotros, por querer compartir a esta comunidad y dejar un repositorio en la comunidad CUDI que puedan acudir estudiantes y académicos en todo lo que estás haciendo y lo digo nuevamente, a veces poco escuchado o en estos espacios que estamos generando. Me voy a permitir presentar al maestro Carlos Duarte para darle la palabra. El maestro Duarte actualmente es coordinador general de formación de capital humano en el campo espacial de la Agencia Espacial Mexicana, a cargo de desarrollar estrategias de educación para formar personas que requiere México para convertirse en un líder en el desarrollo espacial. Nada menos, ¿verdad? Miembro de la Junta Internacional de Educación Espacial, una organización de agencias espaciales dedicadas a promover la educación espacial en todo el mundo. El maestro Duarte tiene una gran experiencia y un gran currículum que yo también agradezco tu humildad, que nos lo hiciste muy concreto para aras de tener un espacio de diálogo. Tiene una especialización en las áreas de telecomunicaciones por satélite, en la tecnología de aprendizaje automático en teleeducación, sistemas de innovación. Ha sido y ha formado parte de las instituciones, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, en la Universidad de California en Santa Bárbara y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Carlos, bienvenido, gracias y también por tu capacidad de adaptarnos a unas situaciones tecnológicas que va a ser todo un éxito, nos vamos a coordinar perfectamente, pero todos tenemos que estar preparados para todos estos escenarios. Carlos, bienvenido, te cedo
Muy
la
bien.
palabra y después le damos pauta a todos nuestros participantes que
Sí,
sin
muchas
duda
gracias,
habrá
Pedro.
una retroalimentación. Hasta luego, sí, aquí estamos. Adelante,
Muchas
Carlos.
gracias, Pedro. Pues yo muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo lo que hacemos en la Agencia Espacial Mexicana. Sí, sí me escuchan.
Sí, adelante.
Sí, pues muchas gracias. Sí, muchas gracias por el espacio. que estás dándole a la Agencia Espacial Mexicana para compartir este tema de la educación espacial y lo que estamos haciendo en cuanto a tecnología educativa. Este es un tema muy apasionante que pues a mí me tocó el privilegio de iniciar en la Agencia Espacial Mexicana desde que empezó esta organización. Y lo que les vengo a presentar pues es estas cosas que estamos haciendo y que queremos seguir haciendo gracias pues al apoyo de mucha gente y sobre todo también reconocer a CUDI, que nos ha apoyado muchísimo en estos temas. Y bueno, quiero hablar a la doctora Marina Vicario por la invitación a esta charla y desde luego a Marta Ávila por todo el apoyo que he tenido. Hemos tenido problemas técnicos antes de que empezara esta reunión. Yo espero que todo salga bien. Entonces, lo que les voy a presentar es un recuento de las actividades que desarrollamos en la Agencia Espacial Mexicana relacionadas con educación, es lo que llamamos educación espacial. Es decir, los cursos, seminarios, contenidos que generamos con objeto de, por un lado, desarrollar el capital humano especializado en ciencia y tecnología espacial, y por otro lado, difundir y divulgar la ciencia y la tecnología espacial entre la población. No sé si pudieran pasar la siguiente. Bien. Bueno, antes de tomar el tema, quiero pues dar el contexto. ¿Qué es la Agencia Espacial Mexicana? Tal vez muchos de ustedes conozcan lo que hace la Agencia Espacial Mexicana, algunos no. La Agencia Espacial Mexicana es un organismo público descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene como misión el aprovechar la ciencia y desarrollar ciencia y tecnología espacial para beneficio de nuestro país. Y esto pues tiene que ver con desarrollar satélites, de diferentes aplicaciones, comunicaciones, observación de la Tierra, investigación científica, pero también en aprovechar lo que nos da el espacio, las bondades del espacio y toda todos los contenidos y datos que se obtienen de otros satélites, no necesariamente los mexicanos, para desarrollar nuestro país. El espacio es una fuente inmensa de recursos. Los satélites que orbitan alrededor de la Tierra nos dan muchísima información sobre nuestro planeta y nos permiten tomar decisiones para muchos temas. Entonces, esa es una cuestión que a veces mucha gente no conoce, a veces piensa que el espacio es como en la película Star Wars, los viajes tripulados y los vaqueros espaciales, y entonces piensan que el espacio es algo como un lujo para un país como México, cuando es todo lo contrario. El espacio nos da muchísima información para resolver problemas aquí en la Tierra y una de las cosas que hacemos en la CNM es difundir entre la población mexicana y especialmente los niños lo que hace los beneficios del espacio. Me parece que hay como un retraso aquí entre lo que estoy presentando y entre lo que estoy diciendo y la presentación. Entonces voy a ver, no veo la siguiente. Estoy viendo la del objetivo de la plática. Después vendré la de contenido. A lo mejor sí. A ver. Ya hablamos de qué es la Agencia Espacial Mexicana. La Agencia Espacial Mexicana tiene 8 años de operación, aunque se creó hace 10 años. Recientemente tuvimos nuestro 10º aniversario de creación. No fue sino hasta que 2 años después aproximadamente que empezó a operar. Y en la Agencia Espacial Mexicana tiene varias áreas. Una importante es la de desarrollo científico y tecnológico, que tiene que ver pues con actividades de investigación en todos los temas relacionados con el espacio. Tiene un área de desarrollo industrial que tiene que ver con el detonar la industria espacial en México, algo muy importante porque pues a la fecha la industria espacial es casi inexistente. Tenemos muy buena industria aeronáutica, pero la industria espacial es muy poca, y entonces uno de nuestros objetivos es que haya más industrias espaciales. Hay otra área que tiene que ver con asuntos internacionales y seguridad, que es la que pues nos coordina con otros organismos internacionales como otros agencias espaciales, un área de financiamiento y gestión de la información, que se explica por sí misma, y el área de formación de capital humano que a mí me toca coordinar. Entonces, esta área de formación de capital humano, como les comentaba, tiene que ver con el desarrollo de temas educativos, tiene que ver con el desarrollo de vocaciones en los niños, y también tenemos un área que tiene que ver con el apoyar a entidades gubernamentales para que utilicen la tecnología espacial. Entonces, esas son las áreas de la Agencia Espacial Mexicana. Entonces, yo me voy a enfocar en lo que sigue, a hablarles sobre lo que estamos haciendo en cuestiones de educación espacial. Bueno, pero antes, tenemos una visión que es una aspiración que tenemos, que a lo mejor puede ser muy arrogante, ¿no? Lo digo sinceramente, queremos para el 2025 seamos el referente a nivel mundial en contenidos de educación espacial en español. Es algo pues muy ambicioso, pero pensamos que ya a lo largo de pues los 8 años que hemos estado trabajando en este tema, lo estamos logrando, y eso pues lo medimos de manera indirecta haciendo búsquedas en los buscadores, en Google, por ejemplo, y generalmente en nuestros contenidos, cuando buscamos contenidos en español sobre temas espaciales, son los primeros que salen en Google. Entonces eso nos da una idea de que estamos alcanzando esta visión. Desde luego, medirla pues no está fácil, pero pues eso es a lo que aspiramos y creemos o hay evidencias de que lo estamos logrando, porque hay muy pocos contenidos en español en cuestiones espaciales. Desde luego la NASA fíjense, tiene muchos contenidos en español, entonces tenemos que competir contra la NASA, cosa que no está muy fácil, pero esa es la visión que tenemos. Queremos que nuestros contenidos sean la referencia en educación espacial, sobre todo a nivel divulgación, porque sí quisiera limitar esta visión a nivel de divulgación. Desde luego sería muy difícil aspirar a ser el referente mundial en contenidos educativos a nivel investigación, por ejemplo, en español. Sería como muy arrogante, yo diría casi imposible lograrlo, pero a nivel divulgación, a nivel de lo que queremos que conozca la gente, ese es donde estamos seguros de que estamos logrando ser un referente a nivel mundial. Y para el 2025, pues vamos a ver. Los tópicos educativos de la Agencia Espacial Mexicana, los que manejamos, son los siguientes. Divulgación de ciencia y tecnología espacial. Es decir, hablamos sobre todo este mensaje de que para qué sirve el espacio. Porque nos interesa que la gente común y corriente, conozca para qué sirve el espacio, para que entienda por qué hay una agencia espacial en México. Pero también nos interesa mucho el motivar a los niños pequeños, porque hemos visto que el espacio es un, pues, es un excelente vehículo para que los niños entiendan temas relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de una manera divertida. Y entonces, eso puede motivar vocaciones en niños pequeños, se conviertan, cuando elijan sus carreras, se conviertan en ingenieros, en científicos. Entonces, esa es un área que muy importante que manejamos. Otro tópico educativo es el desarrollo de ciencia y temas ya más especializados de ciencia e ingeniería espacial. Estos temas están dirigidos, pues, más que nada a estudiantes de licenciatura y posgrado, y ahí entonces, pues, difundimos cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el desarrollo de satélites pequeños, con ingeniería espacial, con administración de proyectos espaciales. Ya esos temas ya son más especializados. Nos enfocamos más a un público ya destinado o con la intención de desarrollar proyectos espaciales. Y finalmente, otro tema que nos manejamos o que nos interesa mucho difundir es la aplicación de las imágenes satelitales. Por eso mencionaba al principio, hay mucha información, muchísima información que proviene de satélites de observación de la Tierra que están orbitando nuestro planeta todos los días y que se puede descargar de manera gratuita muchas veces y que puede servir para muchísimas aplicaciones en cuestiones de medio ambiente, salud, seguridad, prevención de desastres, en fin, manejo de desastres, manejo de incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y mucha gente no lo conoce, no conoce que existen estas herramientas, que existen estos datos gratuitos que se pueden bajar de las diferentes agencias espaciales como la NASA o la Agencia Espacial Europea, y además hay programas que permiten hacer procesar estos datos para generar aplicaciones útiles. Por ejemplo, en estos momentos que estamos viviendo la pandemia, se pueden utilizar datos espaciales para generar correlaciones entre brotes del COVID-19, de la enfermedad, con correlacionarlos con variables ambientales como temperatura, humedad, etcétera. Y esto puede dar algunos indicios, tal vez, de cómo controlar la enfermedad, esta y otras enfermedades. Eso se ha hecho para enfermedades, por ejemplo, como la enfermedad del Chagas, que la produce una chinche. Y en nuestro país es una enfermedad endémica y mata a muchísima gente todos los años y casi nadie lo sabe. Casi nadie lo sabe. Y una de las soluciones para combatir esta enfermedad y otras, como el dengue, está en el procesamiento de imágenes satelitales. Entonces, aquí también hacemos mucho labores de difusión de estas tecnologías, de entrenamiento a entidades de gobierno, de salud, para que utilicen estas herramientas. La siguiente transparencia, les voy a presentar muy rápidamente las estrategias educativas que tenemos en la Agencia Espacial Mexicana. Una es aprendizaje basado en proyectos. Esto es muy importante, que pues los alumnos o los a quienes capacitemos no solamente desarrollen o aprendan conceptos teóricos, sino que metan las manos y hagan cosas. Y esto, pues, lo hacemos pues de manera regular. Otro tema, otra estrategia muy importante que es tema de esta plática, es el uso incentivo de tecnologías de información y comunicaciones y tecnologías educativas. Esto, pues, desde luego no tengo por qué convencer al auditorio de la importancia de este tema. La tecnología educativa es muy importante, las TIC son muy importantes para lograr llegar a más gente. La educación presencial, pues, es muy limitada en términos de cobertura. Entonces, pues, nosotros aspiramos a utilizar cada vez más tecnologías a distancia para lograr llegar a más gente. Eso es un reto enorme para nosotros porque pues se requieren recursos que a veces son muy escasos en las entidades de gobierno como nosotros. Y bueno, siempre estamos buscando la manera de complementar los recursos que tenemos con aportaciones de otras entidades, con voluntariado, de estudiantes, etcétera, etcétera, para hacer nuestros desarrollos. Otra estrategia es el desarrollo de cursos y talleres en ciencia y tecnología espacial, tanto presenciales como a distancia y virtuales, organización de congresos y foros. Tenemos también mucha relación con otras agencias espaciales, como la NASA, como JAXA de Japón, como la ESA de la Unión Europea, para enviar alumnos a estas agencias a capacitarse, alumnos mexicanos. También otra estrategia es el impulso del desarrollo a través de concursos, que también usamos muchas herramientas virtuales para hacer promocionar concursos. Y sobre todo, buscar alianzas con otras organizaciones. CUDI es un aliado muy grande de la Agencia Espacial Mexicana y lo apreciamos mucho. Y esas alianzas pues nos permiten hacer sinergias. Y finalmente, facilitar la creación de comunidades virtuales en torno a estos temas. Hay ya mucha gente en México y en otras partes del mundo que nos sigue en nuestras redes sociales y que está muy atenta de nuestros eventos. Entonces, eso es fundamental para poder difundir lo que hacemos. Y ahora sí voy a pasar ya más específicamente a hablar de las herramientas educativas de la Agencia Espacial Mexicana. Aquí pues les voy a deber un recorrido sobre estas herramientas. Yo tenía planeado originalmente estas herramientas están en línea y tenía planeado hacer un recorrido, navegar por ellas para mostrarles con ejemplos lo que estamos haciendo, pero pues debido a las dificultades técnicas pues no va a ser posible hacerlo, pero aquí están las ligas para que los que gusten entrar a estas páginas puedan pues navegar y ver todos los contenidos que hay. En primer lugar, tenemos un portal educativo que le llamamos Educación Espacial. Este es un portal que está dirigido pues más que a gente que ya tiene un poco de conocimiento técnico, digamos, a nivel desde preparatoria hasta posgrado, digamos. Y ahí tenemos una serie de contenidos sobre temas espaciales muy diversos. Por ejemplo, tenemos varios cursos en línea para construir satélites pequeños, llamados CANSAT, que en realidad no son satélites porque no orbitan la Tierra, pero son unos satélites que son unos dispositivos del tamaño de una lata de refresco y por eso el nombre CANSAT, que tiene todas las funciones de un satélite regular y se puede construir con pocos recursos económicos y se pueden adquirir componentes con relativa facilidad y se requiere también pues no mucha habilidad para desarrollarlo, para armarlo. Entonces tenemos un curso teórico en línea que guía a estudiantes a nivel, pues, yo pienso que desde preparatoria, para que desarrollen sus CANSAT. En ese curso tenemos todos los materiales, están publicados todos los materiales para hacer los CANSAT, los planos, en fin, y todo lo que se necesita para toda la teoría y toda la información para que se desarrollen los CANSAT. Y entonces se pueden hacer experimentos, se pueden simular misiones espaciales en donde el CANSAT, en vez de irse al espacio, se lanza a través de un globo, se sube un globo y luego se desprende el satélite del globo y cae con un paracaídas. Y entonces pues se pueden hacer muchos experimentos. Esos CANSAT tienen telemetría de tal manera que desde tierra se pueden estar monitoreando las variables dentro del satélite y pues en algunos casos se puede controlar el satélite que una vez que llega a tierra se convierte en un rover y haga ciertas cosas. Y es algo bien, muy, muy divertido y lo tenemos, esto está a disposición de todo el mundo. Cualquier persona puede entrar a la página Educación Espacial y encontrar estos materiales y tomar el curso en línea y desarrollar su propio satélite. Y esto pues ha sido muy exitoso, muchas universidades han tomado estos cursos para luego hacer concursos, ha habido concursos de varias universidades como la UNAM, la UDG, etcétera. Y este material es la base, ha sido la base para muchos desarrollos. Desde luego, pues ya una vez, este material no está protegido, digamos, es de libre uso. Y entonces los estudiantes que bajan este material pueden pues hacerle mejoras y hacer cosas más interesantes. Tenemos juegos descargables también. Esos juegos generalmente no son hechos por nosotros, sino los reproducimos, son juegos de otros autores, damos el crédito. Tenemos herramientas de desarrollo espacial como simuladores de diferentes temas, simuladores de viajes espaciales, simuladores de vuelo, en fin, y también se pueden utilizar en línea. Y también este portal Educación Espacial es una fuente de información para estudiantes que quieren estudiar licenciaturas o posgrados en temas espaciales. Ahí publicamos pues noticias referentes a las ofertas educativas de universidades tanto en México como en otras partes del mundo. Y también ahí este portal nos sirve para diseminar las actividades que hace la Agencia Espacial Mexicana, las convocatorias que hace, por ejemplo, para las estancias en agencias espaciales como NASA. En fin, este es uno de los una de las herramientas que está pues ya algo bastante maduro. Y desde luego, pues, todo es susceptible de mejorar. Estamos en un proceso de reconfigurarlo. Y ahí, bueno, también quiero comentar que pues estos desarrollos los hacemos mucho con el apoyo de estudiantes de licenciatura y posgrado que hacen servicios profesionales y prácticas profesionales en la Agencia Espacial Mexicana. Sin ellos, pues sería muy difícil el hacer desarrollos porque pues estamos muy limitados en cuestión de recursos humanos, pero gracias a esta colaboración, pues podemos tener desarrollos más importantes, con más contenido. Y pues aprovechamos mucho el talento de todos estos jóvenes que nos apoyan. Muy bien. Entre los cursos en línea que tenemos en el portal educativo está uno de Ingeniería de Sistemas Espaciales aplicado en la misión Kansas, que ya les comenté. Otro que se llama Mejores Prácticas para el Desarrollo de CubeSats. Los CubeSats son satélites del tamaño de un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros. Se llama una unidad. Y esos satélites ya operan en el espacio. Este es un tema fascinante porque estos satélites tan pequeñitos ya pueden hacer misiones espaciales. Tenemos un curso de mejores prácticas para el desarrollo de CubeSat. Tenemos un curso sobre comercialización de tecnología espacial, curso sobre procesamiento de imágenes satelitales con software libre y algunos otros más. Es cuestión de que, pues, si están interesados en el tema, entren a verlo. Y también tenemos cursos sobre aplicación de imágenes satelitales, cursos en línea, manuales, para que las diferentes personas con diferentes intereses puedan utilizar imágenes satelitales para aplicaciones tan diversas como agricultura de precisión o investigaciones en salud, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema también que pueden ustedes acceder a través del portal educativo. En la siguiente les presento otro de las herramientas que tenemos, que se llama, es la revista digital Hacia el Espacio. Aquí está la liga. Y esta es una revista mensual. Es una revista mensual. A diferencia del portal, el portal es algo, pues, cambia ¿verdad? Cambia con el tiempo, pero no es tan dinámico. La revista El Espacio es una revista mensual, donde cada mes aparecen nuevos artículos, noticias, etcétera. Y es un vehículo muy, muy importante de divulgación. Esta revista Hacia el Espacio está dirigida pues a todo público, a diferencia del portal educativo que pudiera ser que estuviera dedicada más bien a estudiantes ya a nivel de preparatoria hasta posgrado. La revista Hacia el Espacio está dirigida a todo público y principalmente nos interesan mucho los niños. Entonces ahí van a encontrar ustedes muchos artículos de divulgación en ciencia y tecnología espacial. También tenemos entrevistas con personajes relevantes de ciencia y tecnología espacial en México y en el mundo. Reseñas históricas y biográficas también de personajes relevantes. Una sección que se llama ¿Quién es quién?, en donde destacamos a los mexicanos que están desarrollando ciencia y tecnología espacial actualmente. Tenemos una sección muy interesante que se llama El Espacio de los Niños, que pues, como su nombre lo dice, está dedicada a los niños, donde hay juegos, hay interactivos. Por ejemplo, tenemos un interactivo, un desarrollo interactivo de un traje espacial, en donde esto es como un modelo 3D que se puede girar y se pueden ver las diferentes partes del traje. Y entonces, si uno le pica en algún punto, pues aparece cuál es la función de esa pieza del traje. Y pues es muy didáctico. Desde luego pueden entrar a verlo. Tenemos otros interactivos sobre los satélites mexicanos, donde también están estos para niños, en donde un satélite lo pueden, también en un modelo 3D, pueden moverlo y pueden buscar o identificar las diferentes partes del satélite, la antena, los transmisores de radio, los paneles solares, etcétera. Entonces, todos estos interactivos son para, sobre todo, niños y son herramientas didácticas para que aprendan este tipo de cuestiones. También tenemos, aquí en el espacio de los niños, tenemos una serie de videos cortos, como cápsulas, con animaciones, para destacar algunas cuestiones espaciales, que son los asteroides, el sistema solar, algún fenómeno que esté sucediendo, un cometa que está pasando en este momento, etcétera, etcétera. Entonces, también son pues herramientas, son contenidos muy interesantes y muy accesibles a los niños. Y desde luego, la revista es un vehículo de comunicación con los usuarios. Tenemos la revista El Espacio, nos permite comunicarnos con nuestros lectores. Entonces, tenemos un diálogo permanente con ellos. Y a partir de la revista también pues anunciamos otras actividades como seminarios, como concursos, como congresos, etcétera, etcétera. Entonces, el portal y la revista se complementan. Y voy a pasar a la siguiente. Y con otro tema, que es el de seminarios a distancia. Estos seminarios son una serie de pláticas de una hora aproximadamente, así como esta que estoy dando en este momento, que damos dos seminarios al mes y los transmitimos por YouTube y ya se quedan los seminarios ya permanentemente almacenados. Entonces, pues cualquier persona puede buscar temas de desarrollo espacial y ahí estos seminarios son seminarios de divulgación, también no son muy técnicos la mayoría, sino son seminarios en donde hablamos de temas de ciencia y tecnología espacial, como las misiones que están ocurriendo en este momento, la de Mars 2020, o algún otro tema, cuestiones básicas, como por ejemplo introducción a la astrobiología, introducción a las comunicaciones satelitales, etc. Y estos seminarios los impartimos en las instalaciones de la Agencia Espacial Mexicana, en donde invitamos a estudiantes y público en general, pero a la vez los transmitimos y los publicamos en nuestro canal de YouTube. Entonces ya tenemos pues una cantidad bastante, bastante grande de seminarios que están ahí, que están esperando que los clasifiquemos, porque de ahí pues, podríamos en un momento dado pues, sacar esos materiales en bruto, podrían utilizarse para hacer cosas interesantes como cursos, etcétera. También en la agencia, como les dije, un interés muy importante es el trabajar con niños. Y ahí, pues, ya este trabajo con niños se hace ya a nivel muchas veces presencial. ¿No? Muchas veces, aunque, bueno, aprovechamos las tecnologías, los contenidos que tenemos en nuestras páginas. Y organizamos muchos eventos a lo largo del año. Tenemos un proyecto que se llama Niñas STEM Pueden con la Secretaría de Educación Pública, en donde trabajamos especialmente con niñas a través de mentoras, que tenemos voluntarias, una serie de jóvenes y científicas, ingenieras voluntarias que nos ayudan a trabajar con las niñas y a inducirlas a que estudien carreras relacionadas con ciencia y tecnología espacial. Tenemos otra comunidad que se llama Jóvenes Hacia el Espacio, que es más o menos lo mismo. Otra que se llama Mujeres Hacia el Espacio, en donde ahí estas mujeres hacia el espacio son precisamente las mentoras del proyecto Niñas se Pueden. Y pues tienen ya una dinámica propia este equipo, en donde organizan eventos periódicamente y buscan la manera de difundir la ciencia y la tecnología espacial entre la población. Organizamos también, año con año, algo que se llama la Semana Mundial del Espacio, que esto es una celebración que se ocurre todos los años del 4 al 10 de octubre de cada año, una celebración que impulsa Naciones Unidas, y esta celebración ocurre en todo el mundo, y nosotros somos los que la impulsamos en México, y lo hacemos a través de convocar, a través de una página, convocamos a instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, museos, etcétera, a que desarrollen actividades durante esa semana, que puede ser, no toda la semana, un día podría ser, que tengan que ver con el difundir el valor del espacio para la población. Entonces se pueden organizar cualquier tipo de actividades como pláticas, como exhibición de películas, concursos de pintura infantil, música, lo que quieran. Hay mucha libertad en cuanto a lo que se puede hacer, pero la idea es, en esa semana, presentar a la población el valor del espacio para nuestras vidas. Es algo que pues, hacemos desde la agencia, lo organizamos desde la agencia, y pues lo único que hacemos nosotros es convocar. Nosotros no damos dinero, ni recibimos dinero, simplemente convocamos, damos las reglas del juego a través de una página especial para este tema. Y lo que hacemos es que al final a las organizaciones que se inscriben les pedimos un pequeño reporte de actividades y les damos un reconocimiento. También trabajamos en algo que se llama La Noche de las Estrellas con la UNAM, que es un evento que ocurre todos los años en CU, y ahí pues hacen observaciones astronómicas pues bastante interesantes. Ya para terminar, pues voy a hablar, tenemos mucha actividad en redes sociales, ya tenemos YouTube, pero también tenemos Facebook de la revista Hacia el Espacio, Twitter, Instagram, y pues a través de estas redes sociales tenemos una gran comunicación sobre nuestro público, sobre todo los jóvenes. Y pues nos sirven, las redes sociales nos sirven para interaccionar con nuestros seguidores, con la gente que está interesada en temas espaciales, abrimos foros de discusión, etcétera. Y pues es una herramienta, pues como todos sabemos, ya muy interesante, muy, muy bien indicada, y que la Agencia Espacial Mexicana la explotamos muy bien. Aprovecho la ocasión para invitar a todo el público, a todos los que nos escuchan, al primer Congreso Nacional de Actividades Espaciales, que será un congreso virtual por primera vez, dadas las condiciones que estamos viviendo de la emergencia sanitaria. Este congreso va a ser 7, 8 y 9 de octubre, ya está muy cerca. Ya tenemos las ponencias, ya hicimos todo un proceso donde pedimos resúmenes, etcétera. Y va a haber 3-4 mesas redondas y un foro de discusión al final. Por ahí pues vamos a estar invitando a nuestros colegas de CUDI a las mesas redondas del foro. Y es muy probable que CUDI nos apoye con el medio de transporte de este congreso. Pues ya hemos estado hablando con el licenciado Carlos Casasús y pues seguiremos hablando para pues organizar este congreso. Entonces todos están invitados, el congreso se va a transmitir a través de las páginas de la Agencia Espacial Mexicana y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De aquí no quiero dejar fuera un proyecto que desarrollamos en la Agencia Espacial Mexicana en colaboración con una universidad privada del estado de Puebla que se llama la Texas 1, que es el primer satélite mexicano que se lanzó desde la Estación Espacial Internacional. Y aquí me podrían decir, bueno, ¿qué tiene que ver aquí la tecnología educativa con la Texas? Pues fue un desarrollo que hicieron estudiantes, profesores de la UPAEP, en colaboración con NASA y con la Agencia Espacial Mexicana. Aquí lo que sucede es que mucho del seguimiento que se le dio a este proyecto fue a través de medios a distancia, porque pues los estudiantes, los profesores estaban en Puebla, los asesores estaban en NASA y en varios lugares de NASA, en San José, California, en el Johnson Space Center de Houston y nosotros en la Ciudad de México. Entonces, mucho del seguimiento se hizo a través de herramientas o a través de comunicación a distancia, a través de videoconferencias. Y esto pues ya llegó para quedarse. Y pues fue ACESAT fue lanzado, desplegado desde la Estación Espacial Internacional en febrero de este año y realizó su misión con éxito. Actualmente sigue orbitando la Tierra y sigue realizando su misión. Y para va a ser, esperemos que a mediados del año que entra, terminará con su misión. Y ahora sí, ya para terminar, ¿qué queremos hacer con todo esto? Bueno, pues desarrollar más cursos en línea. Este es un reto. Necesitamos pues mucho apoyo ahí. Realmente lo que hemos hecho nosotros ha sido, digamos, empírico. No tenemos gente que sepa de didáctica ni tecnólogos educativos, sino lo hemos hecho pues como bien nos parece. Entonces, pues vamos a buscar la colaboración con otras entidades para apoyarnos para desarrollar cursos en línea pues más en forma. Desde luego, continuar usando plataformas virtuales. Esto pues es la tendencia. Ya la emergencia sanitaria nos ha dejado aquí que pues ya no hay marcha atrás. Y también queremos experimentar con cuestiones de inteligencia artificial, aprendizaje automático, como la generación automática de textos educativos. Es algo que pues se va a dar, ya se está dando. Ya hay avances muy importantes en la generación de texto automático. Y pues tenemos que subirnos a eso. No podemos evitarlo. Y ahora sí, para concluir, me podría decir que además de su utilidad en el desarrollo espacial, los proyectos espaciales, también pueden ser una herramienta para fomentar el aprendizaje de las disciplinas STEM. Eso lo hemos comprobado. El espacio es muy atractivo para niños y jóvenes. La otra cosa que también pues todos sabemos, el mundo ya cambió. Estamos experimentando un cambio muy drástico con esta emergencia sanitaria. Y por lo que todos nos estamos dando cuenta de que la educación, a partir de ahora ya deberá operar en un ambiente enteramente digital. Esto no va a haber marcha atrás. Entonces tenemos que seguir pues trabajando en ese sentido, mejorando nuestras tecnologías, nuestros contenidos, nuestras formas de generar aprendizaje. Y así, y por eso mismo, en la Agencia Espacial Mexicana estamos comprometidos por el uso intensivo de TICS en la educación, en temas de tecnología y ciencia espacial. Y para esto, pues requerimos de la colaboración de equipos de trabajo multidisciplinarios. Y pues desde aquí yo les hago una invitación para, pues busquemos esta colaboración. Vamos a tener una, en el Congreso Nacional de Actividades Espaciales, vamos a tener una mesa especial dedicada a la educación en el espacio, y ahí pues seguramente vamos a reflexionar sobre cómo podemos colaborar entre todos nosotros para generar mejores contenidos, mejores técnicas, para pues hacer más fluida y más accesible la educación espacial en todos los niveles y para toda la población. Y con esto termino. Muchas gracias.
Gracias, gracias Carlos. Ha sido un recorrido fascinante. Yo he estado, y aquí Martita recorrió los sitios que tú por cuestiones técnicas no te era posible, pero tiene toda una dimensión desde los niños, las universidades, proyectos, la educación espacial en nuestras vidas. Me quedo con esta reflexión, pero yo creo que es un muy buen espacio, Carlos, donde podamos concretizar a través de CUDI, pero la red LATE, de hacer estas invitaciones a más instituciones educativas en estos proyectos simuladores, lo que hoy tanto requerimos para apoyar nuestra educación pues en casa, a distancia, virtual, y como tú dices, lo hacemos como podemos. Pero hay mucho material de gran calidad que puede ser y debe de ser conocido para que las universidades lo pues estén más cerca con la Agencia Espacial Mexicana. Yo te agradezco, vamos a darle espacio a todos nuestros invitados, quienes quieran escribir o tomar la palabra. Martita es nuestra, levanten la manita o la mano por acá, ahí está ya Germán Escorcia. Y por supuesto que vamos a tener aquí toda una compartir estas inquietudes que tenemos, Carlos. Y si le damos la palabra a Germán, que acabo de ver lo que levantó la mano, y se van anotando para que Martita nos genere ya una lista de participantes. Ya vi también a Héctor. Germán, adelante, bienvenido.
Muchísimas gracias. Me llena de entusiasmo y de esperanza una presentación como esta. Es verdaderamente de emoción. Sabes, Pedro y Marta y el equipo de Red LATE y de AMIAC y de varias de las redes en CUDI y todo eso, que llevo varios meses empatizando el extraordinario valor estratégico que tiene el tema de la educación de los niños y de los jóvenes en los temas espaciales. Y esta es una afirmación que a uno le podría sonar que viene, sí, pues a todos nos interesa el espacio y todas estas cosas. Quiero dar un par de datos nada más que los he venido presentando en varias reuniones recientes. Primero, una enorme felicitación a Carlos. Perfecta la presentación, magnífico el trabajo, está llena de opciones y posibilidades, es de una riqueza extraordinaria. Me asombra que el país no la aproveche, porque ahí hay unas cosas importantes. Y además, deberíamos apoyarla con muchos recursos del Estado, de las empresas, de todas estas cosas. Y voy a decir ese par de datos. Hace un mes aproximadamente, Elon Musk de SpaceX anunció el lanzamiento de 32,000 satélites para cubrir todo el planeta con unos 420,000 procesadores Linux conectados entre sí y que aprenden entre sí. Esto es un salto, esto es un cambio, es una cosa totalmente distinta lo que vamos a ver. La noticia en sí misma ya es muy importante. 800 de esos satélites ya fueron lanzados y el plan es que concluirán en un par de años. Tienen una producción de 56 satélites por semana, de manera que con ese plan esperan en un par de años poder completar su plan. Esto pasaría o pasó relativamente inadvertido, de no ser porque hace dos semanas Amazon anunció un proyecto similar, con el lanzamiento de 18,000 o 1,800 satélites en una primera fase, de Amazon, ¿sí? Que se suman estos dos proyectos a un proyecto anterior que había anunciado Google, que se llamó Loons, ya es un poco anterior, que lo que utiliza en vez de satélites son globos aerostáticos de baja órbita y que estaban destinados todos estos proyectos a generar internet gratuito para las comunidades más pobres y rurales del planeta, con varios tipos de especificaciones y cosas de ese estilo. Ayer se anunció que la prueba de latencia, es decir, el tiempo que toma una señal en subir el satélite y volver a bajar, que casi siempre es un retraso en la comunicación, está siendo prácticamente igual al de una fibra óptica. ¿Me siguen?
Sí.
O sea, es un cambio muy importante. A eso hay que sumar un par de cosas más y cierro aquí, no quiero tomar demasiado, pero es que me entusiasma muchísimo lo que acaba de plantear Carlos. El presidente Trump en Estados Unidos dijo que se iniciaba una era de la privatización del espacio, que eso había sido un monopolio de las agencias gubernamentales en muchos países como la NASA o en el Japón o en China, etcétera, y que eso era un recurso que tendría que estar abierto a las empresas. El hecho de que una empresa privada haya ido a la estación espacial a traer los astronautas, que era normalmente una tarea de la NASA y ahora la hizo una empresa, pone una marca en lo que va a venir. Y el tercer punto que quiero decir muy rápido es, hay una compañía que se llama Spacebase, basada en Nueva Zelanda, que dicen que el futuro va a estar en manos de los jóvenes emprendedores que imaginen cosas que podemos utilizar o hacer en el espacio. Ya se está pensando en desarrollar materiales en el espacio que no se pueden hacer en la Tierra y traerlos. O se está pensando en los temas que mencionó Carlos de agricultura, de precisión, predicción de catástrofes, montones de cosas que se pueden hacer. Y dice, falta montones de jóvenes que se metan en esto, pero hay que trabajarlo desde niños. Por eso lo estratégico de lo que acaba de plantear Carlos. Perdón que me extendí un poquito, pero con esto que estamos viendo, la frontera del espacio se nos vuelve algo que mencionó Carlos. Esto parecería de las películas y de que uno lo ve en las películas. Dicen, no, lo que dice la agencia de Nueva Zelanda, Spacebase, es esta es la mayor oportunidad de desarrollo económico que han tenido los pueblos de subdesarrollados, como se llamaba antes, los pueblos en vías de desarrollo, para cambiar la forma en que generan su economía, para que no dependa solamente de los recursos del suelo, sino principalmente de las ideas que los jóvenes propondrán para aprovechar el espacio. Así que felicidades, gracias. Felicidades a todos, porque esta es una excelente conferencia. Me comprometo a difundirla lo más que pueda, porque ha sido una experiencia riquísima la de hoy. Muchas gracias.
Gracias, Germán.
Felicidades a todos.
Yo también me entusiasmo. Y a Carlos, como tienes ahorita dificultad de tu conexión, ve tomando nota y al final salvo una pregunta para escuchar otras participaciones y tú nos das ese cierre retroalimentando a nuestros asistentes. Héctor, ¿sí, Martita? ¿Va Héctor?
Tengo a Sara Lorelí.
Sara Lorelí, una dama, además muy querida por todos. Sarita, bienvenida. ¿Pones tu micrófono, Sarita?
Sí, ya.
¿Lista?
Está, sí, gracias. Muy buenos días a todos. Coincido con el doctor Escorcia en que ha sido un tema muy apasionante. Discúlpenme, pero es que como no ha llovido, está muy seco.
Sí, ya, yo ya te presumí. Adelante.
Algo que para mí es muy, muy relevante de lo que menciona el doctor Escorcia, yo lo estuve anotando desde el principio. Número uno, la difusión de este tipo de sitios y de lugares que son verdaderamente sumamente importantes para el desarrollo, y no solamente para el desarrollo económico, sino también para el desarrollo intelectual de nuestro país. Discúlpenme. Algo que a mí, de verdad, como profesora de universidad, disculpen, es que...
Toma un poquito de agua, Sarita, por favor, para que... Ahí la tienes. Y esto...
Gracias.
Realmente es una gran oportunidad de poder sumarnos más que la difusión a proyectos. Adelante, Sarita, si ya tienes voz.
Yo tengo varias preguntas que ojalá después las pueda responder el nuestro expositor. La primera es, ¿cómo está la vinculación de esta agencia con el sector privado? Si hay una inversión que se haga a través de proyectos que puedan ser una triple hélice, esto es, entre universidades, inversión privada y la agencia, de tal manera que esto pueda motivar inclusive la posibilidad, porque no sé si esto existe, de llevar a cabo estancias de investigación tanto para profesores como para estudiantes. Y yo quiero hacer el foco también en los estudiantes, porque realmente actividades como esta, temas como este, proyectos como este, iniciativas como esta, son las que necesitamos para motivar más a nuestros estudiantes. ¿Y por qué lo digo? Porque definitivamente yo año con año veo que me llegan o que nos llegan a las universidades muy pocos estudiantes que verdaderamente están motivados, porque llegan a estudiar una carrera de derecho pensando en que van a salir a ser abogados, los tradicionales, que no tengo nada en contra de ellos, ¿ok? Pero creo que ahorita ya tenemos que pensar en otras formas, en otros espacios, en otras carreras, en otras áreas de desarrollo, y definitivamente creo que esta es una oportunidad maravillosa. Yo lo que veo, por lo que mencionaba ahorita nuestro expositor, mencionaba la necesidad de conformar equipos multidisciplinarios para esto. Entonces, yo le digo a nuestro expositor, no solamente multidisciplinarios, sino transdisciplinarios, y esto es que todos, de diferentes áreas, de diferentes disciplinas, tenemos que tener la mirada desde adentro para poder entonces generar definitivamente nuevos polos de desarrollo. Yo considero que la parte espacial no está al margen de ninguna disciplina, llámese medicina, llámese enfermería, llámese trabajo social, llámese derecho, llámese ciencias de la comunicación, llámese psicología, llámese como se llame, no está al margen de ninguna, al contrario, tiene precisamente el suficiente espacio como para que todas interactúen en esto y se detonen nuevas áreas de desarrollo y nuevas áreas de conocimiento. Entonces, a mí me interesa mucho esto que yo le pregunto, si hay proyectos con iniciativa privada y sobre todo si se pueden hacer esas estancias, porque definitivamente nuestros estudiantes necesitan de verdad nuevas áreas a donde ir a hacer estancias que les provean a ellos de una visión mucho más amplia de todo lo que se puede hacer. Entonces, yo agradezco mucho de verdad esta presentación, y yo ya por ahí les puse en los comentarios que yo sí quiero trabajar allá, entonces ojalá que me tomen en cuenta. Muchísimas gracias.
Seguramente, Sarita, seguramente, y esto Carlos irá tomando estas iniciativas y que demos un primer paso. Yo creo que Germán siempre nos ha enseñado pasito uno, pasito dos, pero no quedarnos estáticos. Martínez, si te parece otra participación y le damos la voz a Carlos.
María Los Ángeles.
Mi querida Ángeles, bienvenida.
Hola. Hola, carito. Bueno, ¿me escuchan?
Te escuchamos perfecto.
Ay, perfecto. Tengo acá algunos problemas con el audio. Listo. Igual manera que Germán Escorcia, me encanta, estoy muy emocionada con esta presentación y con el surgimiento de este nuevo comité al interior de la Red LATE, porque me presento Ángeles Solórzano, coordinadora del Comité de Robótica Educativa de la Red LATE, dirigido por la doctora Marina, con esta visión que tiene de conectarnos, de integrarnos y de potencializar las capacidades de los trabajos que venimos realizando. Entonces, me parece maravilloso conocer, yo no conocía que existía todo lo que Carlos nos estaba presentando, Y me parece que podemos potencializar bastante el trabajo que venimos realizando en la red. En concreto, yo soy mentora del programa Niñas STEM Pueden, entonces comparto muy bien esta parte de la preocupación por estar con los niños, por estar fomentando las vocaciones científicas y tecnológicas. Y me pareció muy interesante los materiales, los contenidos que están desarrollando, porque una de las preocupaciones de la robótica educativa ahora en tiempos de pandemia es que le tenemos que poner pausa a propiciar los aprendizajes por la vía de la manipulación. Y entonces tenemos que reorientar los esfuerzos hacia las simulaciones. Y bueno, aunque eso está mucho más lejos, pues no podemos detener esta dinámica de la robótica educativa que como sociotecnopedagogía nos da tantos beneficios en el aula, en todos lados está dando evidencia de que poner a los niños desde edades tempranas a fantasear y a hacer acciones de ingeniería y a integrar todo esto en aprendizajes complejos es muy buena inversión en términos de cognición. Entonces, yo quería manifestarles eso. Me encanta que tengamos al interior ya de aquí, de la casa, este comité. Y bueno, sin duda, algo que se pueda hacer en términos colaborativos sería excelente. Muchísimas gracias.
Gracias, Ángeles. A mí también me da mucho entusiasmo y retos que ya empiezo a visualizar cómo podemos interactuar con el maestro Carlos. Carlos, ¿quisieras hacer algún comentario a lo que nos han dado para dar otro bloque de participaciones y a la pregunta de Sarita?
Sí, por supuesto. Bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad de hacer esta presentación. Yo estoy muy contento. Agradecer las palabras de Germán. De verdad que también a mí me llena mucho entusiasmo lo que comenta Germán. Y desde luego, pues el espacio es el futuro. Y por eso estamos trabajando. Entonces, pues vamos a seguir colaborando en educar cada vez más, sobre todo a niños y jóvenes, porque ellos son los que van a hacer estos proyectos finalmente. Por otro lado, respecto a la pregunta de Sara, sí tenemos, en un momento dado tuvimos un programa de estancias de estudiantes en la Agencia Espacial Mexicana, que bueno, pues actualmente está suspendido por razones obvias. Pero ya una vez que pase la emergencia sanitaria, lo vamos otra vez a instituir. Y ahora, con la modalidad de que la Agencia Espacial Mexicana va a inaugurar próximamente dos centros de desarrollo espacial, uno en la ciudad de Zacatecas, proyectado al tema de comunicaciones espaciales, y otro en el Estado de México, en la ciudad de Tlacomulco, orientado al desarrollo de satélites pequeños, cohetes, y procesamiento de imágenes satelitales. Entonces, ahí vamos a tener suficiente espacio para recibir profesores en sabáticos, alumnos en prácticas profesionales, en sociales, etcétera. Entonces, pues ya una vez que esto esté funcionando, vamos a anunciarlo, y pues nos va a dar mucho gusto contar con el talento de investigadores y de estudiantes que siempre pues son, complementan mucho los trabajos que realizamos y nos apoyan al desarrollo de nuestros proyectos. Entonces, estén pendientes de este anuncio. Estamos planeando que estos centros se van a inaugurar por ahí de octubre. Entonces, ya los estaremos anunciando y pues los recibiremos con mucho gusto. En la página de la Agencia Mexicana seguramente vamos a publicar las convocatorias para estas actividades, ya sea de estancias académicas, sabáticas, servicio social, etcétera. Y desde luego también coincido con Sara, de que el espacio es transversal a todas las disciplinas. Hay una comprobación de esto fue el proyecto Aspectos 1 que hicieron estudiantes de una universidad de Puebla, en donde no solamente participaron estudiantes de diferentes ramas de ingeniería, mecatrónica, ingeniería aeroespacial, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, electrónica, materiales, sino también participaron alumnos de la Escuela de Derecho, de mercadotecnia, de relaciones públicas, de negocios, porque pues el proyecto también tuvo una parte normativa y regulatoria, que se tuvo que resolver. Los precios espaciales tienen mucho de regulatorio y normativo, y generalmente a los ingenieros no nos gustan esas cosas. Entonces ahí empleamos a estudiantes de otras áreas. También para toda la difusión del proyecto, toda la elaboración de materiales didácticos, etcétera, pues, trabajamos con alumnos de áreas de diseño gráfico, mercadotecnia, cine, etcétera. Entonces, definitivamente el espacio es transversal a todas las disciplinas y es un pues un área muy importante de desarrollar en nuestro país. Yo creo que estamos, de cierta forma, hay un piso parejo para México y para todos los países con los satélites pequeños. Los satélites pequeños ya presentan una oportunidad para desarrollar proyectos espaciales en cualquier país. Ya estos satélites, sobre todo los CubeSats, pues permiten que los proyectos espaciales puedan desarrollar universidades pequeñas y no estén destinados nada más a las grandes potencias, a las grandes agencias espaciales, a las grandes empresas de defensa, donde las inversiones son muy altas, los tiempos de desarrollo son muy altos. Entonces, yo creo que estamos en un momento de aprovechar esta coyuntura que nos ofrecen los satélites pequeños para propiciar el desarrollo espacial en México y en otros países de la región. Y respecto a lo que comentó María de Los Ángeles, pues me da mucho gusto que esté participando en el programa, sea mentora del programa Niñas que Pueden. Estamos nosotros muy contentos de participar ahí y pues bienvenida a colaborar con nosotros. Los temas de robótica educativa pues son especiales para el desarrollo espacial y son también muy motivantes. Entonces, lo que podemos hacer en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana, estaremos muy, muy contentos.
Pues esperemos también acompañarte, Carlos, desde lo virtual en estas dos aperturas de dos sedes que realmente son muy significativas para detonar más proyectos y esas estancias que se están hablando por ahí. Si te parece, Martita, otras tres intervenciones, si las tenemos, yo por ahí vi a Héctor, no sé si le toque o a quién le toca.
Sí, tiene levantada la mano José Antonio, Jesús Francisco Carpio la tenía levantada y Héctor Heredia no la ha levantado.
Por ahí pero... la levantó en la pantalla, igual si nos lo confirma por chat lo anotamos. Gracias. Bien. Entonces vamos con José Antonio.
José Antonio tiene abierto su micrófono.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Carlos, buenísima tu presentación, la verdad es que la disfruté mucho porque, vamos, nos da una panorámica de todo ese esfuerzo que se está haciendo en la agencia. Lo del Congreso creo que va a ser algo muy, muy, muy importante para realmente dar un salto hacia adelante. Creo que en la Academia de Ingeniería en México podemos... trabajar con ustedes, como tú sabes, de la Comisión de Comunicaciones y Electrónica, tenemos un grupo dedicado a satélites con Carlos Merchant, entonces creo que vale la pena buscar hacer algo, algo en ese sentido. La Academia de Ingeniería está ahorita realmente empujando proyectos importantes y creo que hay que trabajar en ese sentido también. La otra cosa que quería recomendarle a Marta es ¿por qué no ponemos una liga del portal de CUDI al portal de la agencia precisamente para impulsar ese puente que vaya continuamente y estar actualizados en lo que se está haciendo en la agencia y lo que se está haciendo en CUDI, ¿no? Y finalmente, yo sí estoy convencido de que un paso muy importante para el campo espacial es el desarrollo de la industria mexicana en esa área. No es un momento muy, muy, muy sólido ahorita, dadas las condiciones que se han venido presentando, pero esto es fundamental para poder jalar algo que se llaman recursos, y esos recursos vienen muchas veces de la industria. Entonces, creo que el Congreso puede trabajar también en esa dirección, sí, a lo mejor en una de sus áreas del Congreso, para buscar cómo estimular este tipo de actividades en el país. Mis felicitaciones, Carlos.
Muchas gracias, José Antonio. Seguimos con, para tener tres participaciones, Martita.
Héctor, ¿puedes abrir tu micrófono?
Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, me presento, soy Héctor Heredia, soy maestro del Centro de Ciencia Técnica Industrial aquí en Guadalajara. Tenemos ya 52 años, aunque es una universidad pequeña, chiquita, pertenecemos al gobierno federal. Estamos trabajando, hace muchos años yo estudié comunicaciones, trabajé en telecomunicaciones en la SCT. Y bueno, lo que quiero comentar es que me encantó ahorita esto, aunque ya me he desligado un poquito del área electrónica y espacial y de fibras ópticas, que fue cuando me conecté. En la escuela está la idea, está el proyecto de abrir la carrera de ingeniería aeroespacial y aeronáutica. Entonces, esto viene, pero fabuloso para los planes que tiene la escuela. Y entonces, por eso apunté en el chat de ahí que me interesa establecer un convenio, establecer una relación más estrecha para darle continuidad a este proyecto que tiene la escuela. Sería básicamente todo lo que tenía, que ella quería comentar. Ya lo han comentado la maestra Sara, la otra maestra. Entonces, pues básicamente es eso, decirles que el CETI está puesto para practicar, para trabajar con ustedes. Gracias.
Seguramente ahorita Carlos tomará los datos y habrá un seguimiento porque se trata de sumar, Héctor. Adelante, Martita.
Sí, Jesús Francisco, si nos confirma. Sí, Jesús, ¿y te parece?
Ahí cerramos y participa Carlos y vemos si hay más, ¿no?
Tenemos preguntas en el chat.
Sí, nos vamos al chat. Claro que sí, Martita. Hola, Jesús, adelante.
Déjenme quito el cubrebocas. Perdón, andamos en un curso.
Estamos.
Ya. Buen día. Al maestro Carlos Duarte, bueno, a todos, buenos días, tardes, perdón. Excelente presentación. Gusto en escucharlo nuevamente. Estoy trabajando en generar cultura, bueno, en este caso, toda la cuestión de Arduino en pequeños satélites, acá en Guanajuato. Ya está la experiencia previa con un docente, nos fue bien, y me sumo al proyecto. O sea, me gusta mucho esta cuestión espacial porque, insisto, decían ustedes que entran todas las asignaturas, todas las carreras, y es cierto. La última vez que platiqué con el maestro Carlos Duarte, hablábamos de enfermería, de medicina espacial, cuando sale la primera convocatoria para CONACYT como Agencia Espacial Mexicana. De ahí para acá he venido trabajando poco a poco, formando staff e integrando estudiantes en proyectos con Arduino. Entonces acá en Guanajuato vamos a ir trabajando poco a poco en esto, y ahorita con las medidas necesarias y a sana distancia y cuestiones virtuales.
Gracias, Jesús, siempre entusiasta.
Pues mi aportación es igual.
Claro que sí, y ya se conocen, pero yo creo que hay que reforzar por ahí, si es que hay que hacerlo. Carlos, ¿por qué no nos retroalimentas estas tres participaciones? Y damos, porque hay una lista también en chat, en nuestras redes sociales.
Sí, pues muchas gracias por las participaciones. José Antonio, muchas gracias por tus comentarios. Y desde luego, te tomo la palabra lo de la liga, compartir la liga en CUT, en la página de CUT de la Agencia Espacial Mexicana y de nuestros portales. Asimismo, pues los esperamos en el Congreso Nacional de Estudios Espaciales. Seguramente, como comenté, CUDI va a ser parte importante de la transmisión del Congreso, cosa de que formalicemos los términos. Ya he hablado con el licenciado Carlos Casasú y estoy esperando que haya una conversación entre el licenciado Casasú y el doctor Landeros, el director de la Agencia Espacial Mexicana. Y desde luego, lo que comentaste sobre el desarrollo de la industria mexicana, pues es súper importante, es algo que tenemos que impulsar. Yo estoy muy contento porque estoy viendo que sobre todo hay muchas iniciativas, bueno, no muchas, hay iniciativas de jóvenes universitarios que están muy entusiasmados con el desarrollo espacial. Y como decía, pues ellos son los que van a generar esta nueva industria porque son los que le entienden al tema y los que les apasiona el tema y no le tienen miedo. Entonces, hay una empresa que está haciendo ya una misión a la Luna, quiere enviar un rover a la Luna a partir de una misión de otra empresa americana que está generando el vehículo que va a ir a la Luna el próximo año, tal vez. Y pues va muy bien esta empresa. Y así como esa empresa, hay pues algunas empresas pequeñas de jóvenes mexicanos muy talentosos que están apostando en el desarrollo espacial. y como comentaba anteriormente, pues creo que es el momento porque pues tenemos, ya no requerimos de tanta infraestructura para hacer desarrollos espaciales. El desarrollo espacial está al alcance de mucha gente y lo que el ingrediente principal es el talento, y aquí tenemos mucho en México. Entonces hay que impulsar a nuestros jóvenes para que se conviertan en empresarios espaciales y sean ambiciosos y vean hacia adelante y busquen el mercado del mundo, ¿no? Porque el mercado espacial o los proyectos espaciales son para todo el mundo. Con respecto a Héctor, pues felicidades, Héctor. Un saludo a Guadalajara. Con mucho gusto colaboramos con la carrera de Ingeniería Espacial del centro. Tenemos pues, cosas que podemos hacer. Por ejemplo, tenemos un webinario que se llama Mejores Prácticas para el Desarrollo de Nanosatélites y Administración de Proyectos Espaciales, que en un momento dado podríamos ofrecerles tanto a profesores como alumnos, y así como eso hay muchas otras cosas más. Esto sería cosa nada más de mantener la comunicación, y desde luego pues ahora con estas herramientas a distancia no necesitamos desplazarnos para dar la capacitación. Jesús Francisco, igualmente saludos a Guanajuato, pues adelante con su proyecto, en lo que podamos apoyarlos en la agencia, en lo que podamos promover o asesorarlos, estaremos muy contentos de hacerlo. Y desde luego, pues, los esperamos a todos en el Congreso, 7, 8 y 9 de octubre, que va a ser un Congreso en línea. Ya estaremos, pues, dando más detalles de cómo va a ser el acceso, etcétera.
Martita, muchas gracias, Carlos. Vamos gracias. A la última parte para el cierre, a leer preguntas. También, Martita, hacemos un bloque y le permitimos a Carlos tomar nota y cerraríamos esta jornada. Gracias, Martita.
Claro que sí, Pedro. Miriam, a Carlos Mancilla, pregunta. Menciona y pregunta. Buenas tardes, muy interesante el tema. Me gustaría saber si hay alguna restricción para el uso de materiales que se exponen y si para que las escuelas participen se requiere que sea mediante una convocatoria o por contacto con alguna persona. También nos pregunta, ¿me sigo con la siguiente pregunta o quieres
contestar? Sí, por favor, porque juntamos tres y así el Carlos.
A ver, pone.
¿Ya de una vez, Carlos? Sí, de una vez.
Ajá. Ajá.
Adelante, Carlos.
Como gusten, o si quieren, vamos con los. Ajá. Bueno, sí. Los materiales, bueno, generalmente no hay restricciones en los materiales que usamos para nuestros proyectos que publicamos en nuestras páginas. Son materiales que pueden utilizar incluso niños. Por ejemplo, obviamente evitamos el utilizar materiales peligrosos. Por ejemplo, en la cuestión de cohetes, usamos cohetes de agua. De ninguna manera fomentamos el desarrollo de cohetes de propelente sólido, porque eso pues requiere, son materiales que están controlados por el ejército para empezar, y son muy peligrosos. Entonces eso ya tendría que hacerlo bajo la supervisión de profesionales. Entonces no hay restricciones en cuanto a los materiales que pueden utilizar. Y las escuelas que quieran participar con nosotros, cosa de que nos contacten, si quieren de alguna plática o quieren participar en algún evento, estamos abiertos a todas las participaciones.
Gracias, Carlos. Adelante, Martita.
Misael Rubén Oliver González comenta y pregunta, buenas tardes, se ve muy práctico este material. ¿Habrá material para educación a nivel licenciatura?
Sí, definitivamente sí hay material a nivel licenciatura. En nuestros seminarios pueden encontrar material a nivel licenciatura. Algunos de los artículos de la revista Hacia el Espacio, o muchos de los artículos de la revista Hacia el Espacio, sobre todo los que tienen que ver con ingeniería aeroespacial, pues si bien son de divulgación, porque están escritos en lenguaje sencillo, son para son para que los entienda o los aproveche mejor un estudiante de nivel de licenciatura. No son muy especializados, desde luego, pero porque están escritos para que lo entienda un lector promedio, pero sí, muchos tienen que ver con cuestiones de ingeniería aeroespacial. Hay toda una serie de artículos relacionados sobre la arquitectura de satélites, cómo funcionan los satélites, administración de proyectos espaciales, etc. Entonces, en la revista pueden encontrar material de este tipo. En el portal educativo, pues también los cursos pueden ser utilizados tanto a nivel preparatoria como nivel licenciatura.
Gracias, Carlos. Me comenta aquí Martita que ya no hay otras preguntas por el chat, pero quisiera preguntarle a nuestros invitados si hay otra intervención que quieran hacer para darles el uso de la voz. Me parece que han compartido aquí también nuestro querido amigo Rafael Díaz Ovac todo las experiencias que en el chat antes, nos cuando comparte. Uno visitaba otro campus, no sé qué haya pasado. Hay información muy útil que comparten. Ahí está Germán también que nos pide, pero estaba comentando lo que nos comparte Rafael Díaz Ovac en el... Y te mando un saludo, Carlos, de todas las experiencias que han tenido y generado conjuntamente con las universidades. Germán, habías pedido, vi que levantaste la mano.
Gracias. Muy rápido, me gustaría dar una pincelada antes de irnos. Yo tengo un primo que vive, hagan ustedes de cuenta, en un pueblito como Macondo, el de la novela de García Márquez, en Colombia. Se llama Usiacurí y él trabaja en una vereda de una escuela rural con niños de 8 años totalmente campesinos. Se interesó en estos temas y acaban de mandar dos experimentos en la estrategia de cubos de la NASA. Uno porque los niños veían que en la época de sequía se hacían unas tortas de sorgo y otras cosas para alimentar el ganado. Lo propusieron como un experimento y la NASA les contestó que les interesaba mucho porque ese tipo de estrategia es la que utilizan para la alimentación de larga duración de los astronautas. Y otros tipos de cultivos y semillas empezaron a hacer experimentos y todo eso. Se ganaron un premio de la NASA. Entonces, ahora, allá, en ese lugar, hagan de cuenta como Macondo, tienen a los niños trabajando conectados con la NASA. Si eso no ilustra para dónde podemos llegar con nuestros niños en estos temas, es una maravilla, una pequeña pincelada para poner el valor toda esta sesión de hoy y lo que dijo Carlos. Muchas gracias.
No tenemos límites, nos los ponemos nosotros mismos. Y la creatividad, Germán, y todos estamos seguros que tenemos que apostarle a nuestros niños y nuestros profesores que impulsen esto como tu primo. Carlos, pues bienvenido a este relate. Seguramente vamos a tener sinergias. Viene una feria donde con Ángeles, Solórzano, Tere Rodríguez y contigo habrá un espacio para educación espacial, porque es así como necesaria que hagamos un microcurso, algo va a tener más que información seguramente, porque también va a sumarse a lo que la Relate hace. También, no sé, octubre todo el mundo se les ocurrió, octubre está saturado de congresos, Anuye, Relate, y hoy le sumamos, sí. Abrimos contigo, Carlos, que seguramente estaremos más que difundiendo, participando en esas mesas que ya nos darás elementos y yo considero que va a haber acciones concretas, que es lo que queremos, esos pasos concretos, cortos, pero firmes, en que todo lo que haces, lo que hacen la Agencia Espacial Mexicana, pues podamos sumarnos a todas estas acciones. Inclusive, el Comité de Educación a Distancia para apoyar esos cursos en línea, lo platicamos, hay gente con experiencia y vinculados contigo, podemos tener estos procesos de mejora, porque realmente lo están bien hechos, pero a lo mejor con todas estas elementos de calidad y que buscamos que permanezcan en una oferta educativa a distancia. Pues Carlos, agradecerte. Martita, ¿algún otro comentario?
Tenemos comentarios de agradecimientos y de felicitaciones.
Dilos, las flores también son importantes, Martita.
Miriam agradece la explicación, la clara explicación. Sin duda es un gran proyecto y se pondrá en contacto pronto para ver de qué manera puede contribuir con este magnífico proyecto. Sara, muchas gracias. Saludos a todos. Misael, muchas gracias por la respuesta a mi pregunta sobre el material a nivel licenciatura. Misael, felicidades por este trabajo tan adecuado a la actualidad y al futuro inmediato. Doctor Misael Rubén Olivares González deja sus datos en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM. Héctor Heredia, con gusto participamos en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial CETI, Guadalajara. Jesús Francisco, excelente. Y bueno, yo quiero trabajar ahí, Sara Lorelí. Héctor Heredia, excelente plática. Estoy en el Centro Enseñanza Técnica CETI. Y felicitaciones, excelente, felicitaciones.
Carlos, gracias, Doteki, también por el esfuerzo y la dificultad que tuviste con el internet, que todos nos juega chueco en cualquier momento. Gracias a Martita, a Lalito, por su disposición de llevar este evento, esta jornada, y que queda en un repositorio, y ojalá, como dices, Germán, la podamos difundir, llevar, José Antonio, todos, un abrazo, y que sigamos en estas sinergias y dando estos pasos siempre por trabajar en red y sumar talentos, como dice Marina, este búnker del pensamiento. Desearles buena tarde, y gracias, y un fuerte abrazo, Carlos. Sí.
Sí, muchas gracias, Pedro. Gracias a todos.